Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Viernes 25 de septiembre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. ¿Cómo va? Bienvenido vos también, Juan. Aquí estamos, seguimos educando una hora más de clases por radio para ustedes que están en cuarto grado, en quinto grado y nos escuchan en toda la Argentina. Ustedes, chicas, chicos de todas las provincias que nos están escuchando a través de más de 200 radios que están retransmitiendo este contenido educativo diferenciado de Radio Escuela del Ministerio de Educación para acompañar a los chicos y a las chicas en este periodo de cuarentena que se está extendiendo un poquito. Yo soy Eugenia Quibelli, no estoy sola, estoy con la maestra, con Sabri Flax. ¿Cómo va, Sabri?
¿Cómo va?
Muy hola, bien. Sabri.
Hola, hola. Yo te digo, estoy feliz.
Contame.
Porque hoy es viernes.
Ah, obvio.
Viste,
claro,
que los viernes uno dice, sí, claro, Samba, me imagino que vos también estás feliz.
Olvídate.
¿No? Porque, bueno, los viernes, viste, tienen esa, claro, noche, no sé qué, claro.
Y sí.
Y aparte, estamos ya en primavera, uh-huh, y habíamos visto, viste, que la primavera te pone así, de buen humor,
sí,
con
sí,
solcito.
Acomoda un poco el ciclo de la vida y nos,
tal cual,
y nos acomoda la cabeza también.
Exactamente. Así que bueno, sí, estoy muy contenta. Pero también estoy contenta
¿con
porque
qué?
Yo ayer me quedé con mucha intriga,
sí,
del cuento, cómo seguía,
habíamos,
¿no? La Torre,
sí,
de Cubos.
Eso, este cuento de Laura de Betach.
Claro.
Que vos también nos habías dejado para el final con algo, como que nos quedemos pensando en algo en particular.
Tal cual, yo les había, es un cuento del año 1964, es decir, que tiene muchísimos años.
Sí.
Pero que durante la última dictadura militar, que comenzó en 1976, es decir, 12 años después de que,
claro,
se escribió este cuento y un montón más, fueron prohibidos.
Ajá.
Y entonces acá con Euge nos preguntábamos, bueno, ¿por qué habrá sido prohibido este cuento?
Sí.
¿No? Y era una de las consignas que les habíamos dejado ayer, que escuchen, bueno, la parte de ayer y hoy vamos a escuchar la segunda parte.
Sí.
Y que reflexionemos sobre por qué habrá sido prohibido este cuento. Y además también les había dejado otra consigna. Porque acuérdense que Irene, la protagonista de esta historia, es una nena pequeña,
uh-huh,
¿no? Y que está jugando con los cubos y empieza a armar una torre
de cubos rojos, amarillos, rojos,
sí,
amarillos, rojos, amarillos.
Y de repente, ¿qué hace, Euge?
¿Qué
mirá,
hace? Por una ventanita.
Ay, sí.
Que se forma ahí en esa torre de cubos.
Claro.
Sí.
Y adentro ve un montón de cosas. Por ejemplo, en un momento mete un dedo,
sí,
por ahí, por esa ventanita.
¿Y qué le pasa?
Y le lame el dedo a una cabra.
¡Ay!
¡Ay, qué cosa!
¿Cuántas cosas? ¿Cuántos
entonces,
universos?
Sí,
hay ahí adentro, ¿no?
Y entonces una de las consignas también que les habíamos dejado ayer era que piensen ustedes,
sí,
qué mundo se imaginarían que pueden ver por esa ventanita de la Torre de Cubos.
Nos acercamos nuevamente a la biblioteca, agarramos,
sí,
otra vez este libro de cuentos de Laura de Betach, abrimos sus hojas y volvemos al cuento La Torre de Cubos para escuchar su segunda parte.
¿Probaste pasar por sobre la torre?
Pero es muy alta, se quejó Irene. ¿No te parece que es la torre más alta del mundo?
Tal vez. Podrías voltearla al pasar por encima, pero no hay otra solución. Solo así llegarás a las colinas y a los durazneros. Irene se tomó la pollera con la punta de los dedos. Con el vértice de sus piernas, rozó el último cubito. La finísima torre se estremeció como de frío y quedó quietita nuevamente. Irene hizo un saludo al viejo y se puso a saltar por las colinas azules mientras las cabras la miraban muy serias. Era un verano tierno de durazneros. Era un cielo liso como dibujado en la arena por la palma de una mano. Eran unas briznas de lenguas mojadas y allá a lo lejos, enroscando humaredas desde las chimeneas, un grupo de casitas. En Pueblo Caperuso todos tomaban té con miel a las 5 de la tarde. Aquella miel era como una buena palabra. Irene la extendió suavemente sobre el pan blanco y la comió mientras oía cosas maravillosas. Los caperuzos eran duendes cubiertos con enormes capuchas de colores. Festejaron con pan y con miel la llegada de Irene. Nosotros defendemos, explicaron, defendemos al que lo necesita. ¿A mí? ¿Cuando los chicos quieren pegarme? No, porque eso no es importante. Vos tenés fuerza para defenderte sola e inteligencia para resolver tus problemas. nosotros defendemos otras cosas. ¿Qué? Preguntó Irene, no muy conforme con los caperuzos. Defendemos a los negros, cuando los blancos los desprecian, le susurramos al oído, negro, negro, tu cuerpo es brillante como la piel de la manzana, tu cuerpo es bueno y buena tu cabeza. Tus manos son raíces que fuera de la tierra morirían. Hay que enterrarlas aquí y crecer y transformar los jugos del mundo para dar frutos. Negro, negro, así les decimos. Hay que trabajar y aprender y enseñar hasta que cada brizna del campo reconozca tu buen cuerpo brillante como una manzana. Así les decimos. También el blanco nos oye. Sentados en su hombro, tintineamos sin cesar. El laberinto de su oreja es tobogán para nosotros, para que podamos caer dentro de su cabeza clara. Blanco, blanco, les decimos, que el fino papel que te envuelve no te diferencie de otro hombre. El pan en que hincas el diente es igual al del otro. Irene recordó a sus compañeros oscuros. Pedro, por ejemplo, el hijo de la lavandera, nunca le había contado que los caperuzos le hablaban al oído. ¿Y ella? ¿Los había escuchado alguna vez? Sí, claro. Ahora recordaba, los duendes de colores la llevaron a las colinas azules. Colgaban de los durazneros ligeros columpios en los que Irene se amacó riendo. La boca se le llenaba de viento con sabor a té. Subieron después a delicados botecitos pardos hechos con cáscaras de nueces y castañas. Meciéndose en el agua color membrillo, Irene aprendió nuevas canciones de cuna. El sol era un jugo lento sobre las colinas azules. Irene pasó toda la tarde conociendo maravillas. Aprendió a hacer delicadas torres de arena, a llamar a los peces rojos, a remontar barriletes desde los barquitos pardos. Cuando cayó la noche, las aguas color membrillo se pusieron más intensas y un incendio de estrellas se volcó en la superficie de las colinas. Las casitas seguían enroscando humaredas con sus chimeneas. Al acercarse al pueblo, dejaron atrás el claro garabato de los durazneros. En una de las casitas, Irene tomó chocolate y después ayudó a secar las tazas a papá caperuzo. Este era tan alegre que la niña temía que rompiesen las hermosas tacitas y los platitos delicados. «Siempre lavo los platos para ayudar a mamá», cantó papá caperuzo bailoteando con el repasador blanco colgado del brazo. Mamá caperuza sonreía mientras adornaba con azúcar unas hermosas tortas calientes. Irene se sentía feliz allí. El olor a pan y a durazneros le llenaba el cuerpo y las casitas caperuzas eran pepitas de luz suspendidas entre las colinas. Cuando regresara a casa le diría a mamá que tratasen de vivir como los caperuzos, así de contentos por lo menos. Le diría a papá que de vez en cuando se casen entre los dos los platos, hiciesen tortas morenas cubiertas de azúcar y echasen a mamá de la cocina para luego darle una sorpresa. Tenía tantos papeles en su portafolio, papá, y hablaba siempre de cosas tan serias. Así no podían estar contentos. Papá estaba muy poco en casa. Irene cantó una alegre canción con los caperuzos y luego pensó que debía regresar. Un pequeñito apilaba cubos dorados. Al mirar por la ventanita de la torre, Irene vio a su mamá que la buscaba por la casa. Sus aromáticas bolsas de frutas y verduras estaban en el piso junto a los cubitos amarillos y rojos. Se levantó la pollera y el vértice de sus piernas rozó apenas la torre dorada. Con los dedos en manojo, arrojó un beso para los caperuzos y corrió a morder el jugo de las abultadas uvas de mamá. Estaba segura que si se lo proponía, su casa sería muy pronto una casa de caperuzos.
Bueno, fin del cuento, la torre de cubos de Laura de Betach. Hermoso cuento.
Sí. Tiene algunas imágenes, ¿no?
Lleno de imágenes
que,
está.
Que es impresionante, por ejemplo, cuando habla del incendio de estrellas. Ay, me encantó.
Me llamó la atención lo mismo, Sabri.
Bueno, sí. Es que, ¿sabes qué? Nos quedamos pensando en las estrellas de ayer.
Por eso. Ah, sí. debe ser. Sí. Bueno, está lleno de imágenes, de aromas, de sensaciones. Sí. Yo sé que se me ocurre un poco por qué debió molestar un poco este cuento allá en la época. Y por qué viste que habla como de un pueblo en donde sus habitantes son felices.
Sí, Absolutamente.
Viven contentos.
Viven contentos, pero sí. También, sí. Además,
además,
en un momento, viste, que los caperuzos le dicen a Irene,
sí,
que ellos defienden a las personas, ¿no? Defienden al que lo necesite.
Exacto.
Dicen. Y ella pregunta, ¿no? Si a ella, cuando a los compañeros o claro. compañeras le pegan.
A mí, por claro. ejemplo.
¿Y qué le dicen? La llenan de fuerza, ¿no? De valor. Claro, le dicen, sí. No, si vos tenés fuerza para defenderte, claro. inteligencia, le dicen exacto. a la nena. Y sin embargo, entonces ella pregunta, bueno, ¿entonces a quién? Y los caperuzos le dicen, bueno, por ejemplo, a los negros,
claro,
¿no?
Sí.
Que justamente le dicen que se hagan valer, ¿no?
Claro.
¿Y a los blancos qué le dicen?
A los blancos les dice que como que los hace dar cuenta que somos todos iguales, que todos comemos el mismo pan.
Exactamente.
Que no hay diferencias, claro, hay un montón de
entonces, claro,
de mensajes.
Esto, sí. Sí, todo esto indudablemente en una época en donde estaba prohibido pensar de una manera distinta
sí.
a los que gobernaban, bueno, indudablemente molestaba y
exacto.
por eso es que este libro, así como tantos otros,
sí.
fue prohibido.
Bueno, muy interesante, qué lindo, bueno, sí. qué linda lectura que nos propusiste,
claro.
Sabri.
Y bueno, Euge, volviendo un
sí.
poco a, bueno, porque este cuento se llama... La Torre de Cubos,
claro.
¿no? Y está justamente en esta semana por los cubos, estas formas geométricas que nos permiten imaginar nuevos mundos.
Exacto.
Pero entonces, porque nos estuvimos preguntando durante toda la semana qué formas tienen las formas.
Eso.
Y hoy...
¿Cuál es la pregunta del viernes?
Nos vamos a preguntar...
Sí.
¿Qué forma
sí.
tiene...
¿Qué cosa?
El agua.
Ah.
¿Qué forma tiene el agua?
¿Qué forma?
Pregunta rara. Yo la leí esta pregunta y dije, qué rara esta pregunta.
Qué raro, ¿no? Pero no es tan raro,
no
en realidad.
No es tan rara. ¿Por qué? Porque yo...
Ay. Perdón.
Me salpicó.
Zamba saltó y no sé, armó un chapuzón así y está todo mojado ahora. ¿Qué hacemos? Bueno, es agua, no pasa
mira,
nada.
Mira, bueno, ahí tenemos, por ejemplo,
sí.
¿no? Tenemos agua en
sí.
forma de botella, ¿no? Si tengo una botella acá de agua
sí.
para tomar.
Si tuviera una pileta.
Tengo un agua en forma de pileta, rectangular,
claro.
podría ser.
Y mucha cantidad, además.
Mucha cantidad.
Sí.
No sé, un vaso, el agua tendría forma de vaso.
Si, pará, si le pongo un hielito a una... Si quiero refrescar alguna bebida que quiero tomar, voy a
sí.
poner también agua, pero ¿en forma de qué?
Y en forma de la forma que tenga la cubetera.
Claro,
¿no?
Bien.
Bueno, ¿por qué es esto? Porque es raro lo que estamos diciendo.
Sí.
Bueno, es que el agua, en su estado líquido,
sí.
¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a adoptar la forma de su recipiente.
Correcto, claro.
¿No? Por ejemplo, si yo lo pongo
sí.
en estado líquido, en un envase, en forma de corazón, el agua adopta ese envase. Y entonces podemos decir que el agua tiene forma de corazón.
Parece una obviedad lo que estamos diciendo, pero
piénselo
realmente.
No, es una obviedad.
Claro.
De hecho, es muy importante esto, porque hay algunos materiales que tienen forma propia
sí.
y otros materiales que adoptan la forma del envase que lo contienen.
Perfecto.
¿Sí? Y esto es una característica muy particular de los materiales. Así
bien.
Que... Atentis.
Claro.
¿Sí?
Sí.
La forma del agua también tiene que ver con algo que se llama fuerza de cohesión.
Ah, ¿qué sería
que
eso?
Hay una fuerza de cohesión que hay entre las gotas.
Sí.
¿Vieron, por ejemplo, que si pensamos en las ventanas cuando llueve o cuando
sí.
hay mucho vapor que se arman
sí.
gotitas?
Ah, sí, claro.
Y van cayendo las gotas. Bueno, ¿viste que las gotas parecen perseguirse? Como que tratan de ir juntitas y
sí.
se va armando una gota muy gorda.
Más grandota, es
¿viste?
Cierto.
Bueno, eso es la fuerza de cohesión que hay entre las gotas.
Muy
y
buena.
Entonces se van juntando y forman una gota más grande. Es decir, que ahí también sí, el agua va adquiriendo diferentes formas.
Claro.
Ay, mira, ¿sabes qué?
¿Qué?
Hablando de gotas,
sí.
me acordé de un cuento que a mí me gusta mucho, 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 mucho.
¿De quién?
Que se llama, es de Julio Cortázar.
Okay.
Julio Cortázar fue un gran escritor argentino.
Sí.
Este cuento del cual me estoy acordando se llama El aplastamiento de las gotas.
Mirá.
¿Lo escuchamos?
Me encantaría.
Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
¡Qué lujo! El aplastamiento de las gotas en la voz del mismísimo Julio Cortázar.
Sí, sí. Bueno, este cuento a mí, te digo que lo he trabajado con muchísimos grupos, porque a mí me causa gracia.
A ver,
porque,
¿qué cosas?
Porque él, viste, que lo narra como adiós, gotas, adiós, ¿no? Como algo súper, triste,
ceremonioso.
¿No? Ceremonioso. Sí. Y bueno, a mí me parece increíble, ¿no? Me acuerdo, mira, a principio de año que habíamos hablado de la poesía.
Sí,
y que
claro.
Baldomero Fernández
Moreno,
le hace una poesía a los balcones.
Sí, claro.
¿Te acordás?
Perfecto.
Y pensábamos, ¿se puede escribir sobre cualquier cosa? Y sí, se puede escribir sobre cualquier cosa.
Obvio.
Julio Cortázar escribe sobre las gotas
y dice,
de agua.
Tristes gotas, claro. Redondas, inocentes gotas, adiós.
Claro, no, se es despide. Impresionante. A mí me encanta este relato que él tiene. Y entonces les tengo una consigna de escritura, ya saben que a mí me encanta.
Claro.
Que tiene que ver con que se pongan en el lugar de la gota. Imagínense que ustedes son la gota, que están colgando, ¿no? Del marco de una ventana lluviosa, ¿no?
Bueno.
Estamos ahí en medio de una tormenta.
Sí.
Sos una gota que se agarró del marco de la ventana.
Sí.
Y nos tenés que contar qué ves desde ahí arriba.
¡Ay, qué lindo!
¿Sí?
Me encanta.
¿Se animan en casa?
11-25-12-0896, consigna de escritura. Aprovechen que no estamos haciendo tantas consignas de escritura y están buenísimas, ¿eh?
Claro, sí.
Se sorprenderían si se dan cuenta de lo bien que cada uno y cada una escribe.
Sí, sí.
Solamente hay que proponérselo.
Hay que proponérselo, aunque sea una palabra, dos palabras, una frase, un renglón, una oración. Siempre,
claro.
Lo que sea que escriban va a estar bien.
Y después nos lo comparten al 11-25-12-0896, línea de WhatsApp. Seguimos, Abril.
Bueno, Euge, volviendo a pensar en la pregunta que tenemos hoy, ¿no? ¿Cuál es la forma del agua? En casa, agarren un recipiente.
¿Cualquiera?
Sí.
Bueno.
Le ponemos agua.
Bien, perfecto.
¡Dale!
¿Cuánto podemos decir que mide el agua? ¿Cómo medimos el agua?
Ah.
¿Medimos la altura? ¿Medimos cuánto pesa?
No sé.
No. Ay, yo tengo una idea, ¿eh?
¿Puedo hacer trampita?
A ver, dale.
Voy a hacer trampita. Voy a ir a la heladera y voy a buscar el sachet de leche, que es líquido, no es agua, pero bueno,
es líquido.
¿Puedo?
Líquido,
¿vale?
Claro, puedo ver.
Y creo que me quedó un yogur bebible.
Sí.
A ver qué dice, a ver cómo está anotado el envase.
Ah, ¿qué dice?
Ahí hay una pista. Y porque dice... Digo,
sí,
centímetros cúbicos.
Ah, y mira, yo tengo otro que dice litros.
¿Viste?
Así que algo de eso tiene que haber. Bueno, justamente, cuando tenemos tres dimensiones, es decir, tenemos el ancho, el largo y el alto, como es el caso de los cuerpos geométricos, vamos a hablar de volumen.
Claro.
¿Sí? El volumen es el espacio que ocupan los cuerpos. Y para medir el volumen usamos, como vos dijiste, Euge, centímetros cúbicos.
Sí.
¿Sí? Pero también podemos medirlo en litros.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Hasta acá vamos bien, acuérdense.
Perfecto.
Porque la semana pasada hablábamos de metros, de kilómetros,
¿sí?
Para medir distancias.
Habías hecho como unas equivalencias también, ¿no? De cuántos metros,
cuánto es
una legua, cuánto era...
Un metro, cuánto eran...
Un metro eran 100 centímetros, ¿no?
Claro, exactamente. Sí.
Está bien.
Estamos
bien.
Y entonces, bueno, lo mismo pasa con los litros.
¿Lo mismo pasa?
¿Sí?
Ah, qué
porque
bueno.
Porque acuérdense que tenemos mililitros.
Sí.
¿Sí?
Claro.
O centilitros.
Claro. O decilitros.
Claro.
O esa
bueno,
me encantaba.
Son diferentes medidas, acuérdense, dependiendo cuánta cantidad vamos a tener de agua.
Bien.
¿Sí? Vamos a usar una u otra unidad de medida.
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
Entonces, para pensar sobre el volumen, les traigo una experiencia que pueden hacer en casa.
Bien.
Van a agarrar un recipiente bien grande, como por ejemplo puede ser una fuente, una vasija,
¿sí?
Puede ser una palangana quizá. La tienen que llenar, pero no hasta el tope.
¿No?
No, o sea, ponerle bastante agua, pero no que chorree.
Sí.
donde llegó el agua van a hacer una marquita.
Ok, perfecto. ¿Sí? Sí.
Y entonces, tienen que escribir una hipótesis, es decir, tienen que anticiparse. Ah. ¿Qué va a suceder si introducimos algunos objetos sólidos? Como una piedra, por ejemplo. Ah. Una pelota. ¿Qué va a pasar?
Sí.
¿Vos qué pensás, Euge? ¿Qué puede llegar a pasar si introducimos un objeto sólido en el agua?
Y yo tengo la sensación de que va a subir un poquito la medida del agua en ese recipiente.
Exactamente.
Que yo había hecho una marquita,
sí,
¿no?
Exactamente. Al igual que cuando nos metemos en una pileta, en la bañadera, si la llenamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando sumergimos un cuerpo, cualquiera sea el agua, se desplaza hacia arriba.
Claro.
¿Sí? Para hacer esta experiencia es importante tener en cuenta que tenemos que usar objetos que se hundan. Porque, por ejemplo, si agarramos un pedacito de telgopor o un corcho...
Va a flotar.
No nos sirve.
No
sirve, exactamente. Tiene que ser un cuerpo que se hunda, que se sumerja en el agua para ver qué sucede con el agua, ¿sí?
Bien, perfecto.
No sé, pueden ser canicas, pueden ser pelotas, dependiendo del tamaño. Y también dependiendo del tamaño del recipiente y de las cosas que se metan, van a ir notando que el agua sube en referencia a la marca que habían hecho, como dice Euge.
Dijiste bañera. Imagínate la bañera llena hasta el tope y querer meterte adentro. ¿Qué va a pasar?
Claro, sale todo el agua para afuera.
Rebalsa. Claro.
Bueno, ¿sabes qué? El que descubrió que de esta forma se puede calcular el volumen de los cuerpos, es decir, que los cuerpos tienen un volumen, que ocupan un espacio.
Claro, ¿quién fue?
Fue Arquímedes. Por eso este principio se llama principio de Arquímedes.
Muy
¿sí?
bien.
Y también, ¿sabes? Otra cosa que pueden probar es si hacen hielo.
Sí.
No sé, en diferentes envases.
Claro.
Con diferentes formas.
Me encanta.
¿Sí? También pueden probar ponerlo en el agua y ver ¿qué va a suceder? ¿Va a flotar el hielo? ¿Se va a hundir?
Acá es para agarrar el cuadernito de donde uno va
anotando las experiencias, esto, ¿no?
Sí.
Y lo que estamos trabajando es, bueno, estamos comprobando que los cuerpos ocupan un volumen, ocupan un espacio.
Muy bien.
¿Sí? Entonces, el hielo lo que va a hacer es, ¿les digo? Va a flotar.
¿Va a flotar el hielo?
Claro, porque el hielo es agua en estado sólido,
claro.
¿Sí? Y tiene la característica de que flota sobre el agua en estado líquido.
Bueno, tienen que chequearlo.
Claro, compruébenlo.
Vayan a hacer la experiencia.
Exactamente.
Y luego nos cuentan. 11-25-12-08-96, momento de recreo, ¿sí? Nos vamos al recreo con una canción que habla del agua también. Agua de río, en este caso, del disco Yo no miro atrás, Luis Alberto Spinetta. Ya venimos.
Sueñan, pero nunca los diablos empiezan por dentro. Luego mira su sórdida postura de 100 pies, nudos vacíos tocan sobre un tallo que se hundió. Siguen como siguen sus pisadas sin revés. Suben como nunca las esporas de su piel. Solo las consume tu silencio sin que tú. Las agujas de un reloj.